digno es el Cordero.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios.
Qué bendición poderlos ver otra vez y que nos puedan ver ustedes desde sus casas y poder estar juntos en nuestro corazón y estar unidos. Voy a compartirles un versículo que está ahí en Romanos 5 y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si esa esperanza no nos debe de avergonzar, al contrario, nuestra esperanza está en Cristo y nuestra fe debe estar puesta en eso a pesar de las tribulaciones y de cualquier circunstancia por la que estemos pasando. Siempre primeramente tenemos que voltear allá arriba y recordar que nuestra esperanza está en Cristo, porque por medio de Él estamos aquí y por medio de Él tenemos la salvación, su gracia y misericordia.
De toda bendición.
Padre, no hemos guardado tu palabra. No hemos sido diligentes para estar delante de ti. Hemos sido persuadidos por el pecado que mora dentro nuestro. La vanidad, la preocupación y la ansiedad han tomado preeminencia en nuestra persona. Hemos creído que somos autosuficientes para gestionar y direccionar nuestra vida, sin reconocer como soberano dueño y absoluto de ella. Y todos juntos decimos: Señor, reconocemos que necesitamos tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Jesús, nuestra boca, mente y corazón te confiesan como el único Dios y Salvador de nuestras vidas. Estamos agradecidos porque podemos acercarnos confiadamente ante ti. Atráenos para que aprendamos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén.
Ven, Santo Espíritu, ven con poder. Tu santo fuego en mi corazón. Muéstrame al Padre y a Cristo el Rey. Ven, Santo Espíritu, avívame. Santo fuego en mi
25:14 habla de la parábola de los talentos. No lo voy a leer todo porque es mucho, pero dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y así pasa con el de 2 talentos, y vemos lo que pasa con el de 1 talento, ¿no? Lo que responde el señor. Pero yo estuve pensando estos días y venía mucho a mi mente, si a veces nos cuesta rendirle a Dios algo tan sencillo como las finanzas, ¿nos hemos preguntado si realmente le hemos rendido el control total y absoluto de nuestra vida? Si no le hemos rendido algo que es el 10% de algo que Él nos ha dado, que Él ha provisto, que Él ha prometido que nos sustentará, que proveerá, que no nos faltará nada, que no faltará alimento, que no faltará trabajo, si Él lo ha prometido y no queremos confiar el 10%, ¿realmente hemos creído en el resto? ¿Hemos creído que Él estará en el control de nuestra vida, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, que lo que prometió lo cumplirá en cada área de nuestra vida? Yo creo que algo tan simple como ser fiel con el 10% de nuestras finanzas puede hablar mucho del 100% de nuestra vida y rendición a Dios. Así que vamos a orar. Padre, Señor, tantas gracias te damos por siempre tenerte a ti, tu mano abierta con nosotros, tu provisión constante, tu misericordia, tu gracia. Señor, nunca acabaríamos de agradecer si realmente pudiéramos percibir todas las cosas que haces, que provees, que das, que cuidas, que sustentas en nuestra vida. Hoy pido que tu Espíritu Santo traiga esa revelación a nuestra vida, danos esa sabiduría para poder usar los talentos que nos has dado, para poder serte fiel en lo poco y en lo mucho, Señor, para que tu voluntad, tu propósito, tu sentir esté en nuestro corazón. Que Dios podamos obrar conforme a lo que tú quieres y que realmente tu Espíritu ayude a examinar nuestras vidas si hemos confiado todo a ti, si tú eres el Señor absoluto de nuestras vidas, si hemos rendido todo a ti. Y que Dios, si eso es así, si tu Espíritu está obrando eso en nosotros, podamos serte fiel aún en algo como lo son nuestras finanzas. Te damos a ti toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús.
Tu amor me encaste. tu perfecto. Hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia.
No necesitas un estatus, no necesitas un nivel de santidad. Simplemente necesitas caminar hacia Él. Porque Él te abre sus brazos, Él te está esperando. Él pensó en esta cita en la cual hoy estás aquí, no con nosotros, no con Lúmina, sino con el Dios de Lúmina, con el Dios de nuestros corazones. Papá, hoy corremos hacia ti, Señor, para exponerte nuestro pecado, exponerte también cuánto te amamos, Señor, y lo contento que podemos estar por correr hacia ti, Señor. Eso realmente es un privilegio que al no conocer la gravedad de mi pecado a veces no sabemos valorar, Señor. Gracias, Señor, porque podemos correr hacia ti para pedirte, Padre, háblanos. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, habla nuestro corazón a través de Pablo. Que sus palabras, Señor, sean tus palabras, papá. Dale claridad. Que nuestros corazones estén receptivos a recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Corremos hacia ti, Señor. Háblanos. Amén.
Amén. Muy buenos días. Qué gusto estar juntos nuevamente. Un domingo más de pandemia. Un domingo menos de encierro. Realmente ha sido un tiempo donde creo que Dios ha probado todos nuestros corazones, donde hemos visto aquellos que decíamos ser pacientes, aquellos que decíamos y nos jactábamos de no enojarnos, de llevarnos súper bien con todos. Ahora ya no sabes si el vecino, tu esposa, tu esposo, tus hijos, el perro, ya con todo mundo nos peleamos. Pero gracias a Dios que Dios nos tiene con vida, ¿no? Que Dios nos sigue sosteniendo y que podemos también en este momento abrir la palabra de Dios. Así que si tienes tu Biblia, abren en Lucas capítulo 6. Lucas 6, y vamos a leer del versículo 37 hasta el 49. Vamos a continuar la lectura de lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada comenzamos con este sermón, uno de los sermones más famosos de Jesús en las Bienaventuranzas, también conocido como las Bienaventuranzas. Y como en este sermón Jesús presenta la teología del reino, presenta la ética de qué es esta vida del reino y cómo es diferente, va en dirección contraria a lo que el reino o los reinos terrenales pueden llegar a significar por lo mismo, porque Jesús no estaba buscando construir un imperio sobre esta tierra basado en riquezas y basado en gloria y tal vez en que toda la gente en ese momento lo hiciera rey de Israel, sino que Jesús estaba buscando, tenía algo en mente mucho más grande. Jesús estaba pensando en el reino de Dios en la tierra. Y cuando Jesús viene a este mundo, viene a traer este mensaje que a muchos líderes religiosos les molesta, porque muchos de ellos ya habían logrado un cierto estatus, una cierta posición, Habían logrado, inclusive algunos de ellos, el reconocimiento de la gente, como que eran muy espirituales. Y entonces, ahí viene el religioso. Y de repente llega Jesús y dicen: ¿saben qué? O sea, todo eso de ser religioso no es lo más importante. ¿Qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Cómo estás amando a los pobres? ¿Cómo estás sirviendo a las viudas? ¿Cómo estás ayudando a los huérfanos? ¿Qué estás haciendo con tus finanzas? Y entonces Jesús empieza con este sermón de las bienaventuranzas y llegamos hoy a este versículo 37. Y déjenme decirles, de este pasaje, yo creo que podríamos sacar 4 o 5 sermones. Pero porque queremos terminar el estudio de Lucas antes del 2023, entonces vamos a meter estos 5 sermones en un solo sermón y vamos a poder estar viendo 5 principios acerca de la vida del reino que tú y yo tenemos que llevar a cabo, que tú y yo tenemos que entender, aceptar y practicar. Y conforme yo te voy dando cada uno de estos principios, espero que el Espíritu Santo haga la obra de mostrarte a ti de manera práctica cómo aplicarlo a tu vida. Porque las enseñanzas de Jesús son súper prácticas. Y el día de hoy va a ser mucho más práctico. Vamos a leer el pasaje, ¿ok? Dice así, Lucas capítulo 6, si no tienes una Biblia no te preocupes, los versículos van a aparecer en la pantalla, pero dice así a partir del versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, venimos en este momento, como recién cantábamos, corriendo hacia ti, sabiendo, Señor, que tú sales a nuestro encuentro. Porque necesitamos, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo nos muestren a Cristo una vez más. Nos muestren tu reino, nos muestren qué tan valioso es que nosotros vivamos de acuerdo a este reino, entendiendo lo que implicó el precio que fue pagado para que nosotros podamos ser parte de esta preciosa invitación. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijimos 5 cosas y el primer versículo que vemos está en el versículo 37 y es uno de los versículos, yo creo, más conocidos y más usados, aún por los no religiosos. No juzguéis y no seréis juzgados. A nadie le gusta que lo juzguen. A nadie le gusta que lo critiquen. Y hay algunas personas que son especialistas en juzgar, especialistas en criticar, especialistas en señalar todas las cosas malas que haces o todas las cosas que haces mal, que son 2 cosas diferentes. Puedes hacer cosas malas o puedes hacer mal las cosas. Y hay una diferencia entre crítica constructiva y crítica destructiva. Y aquí Jesús va a hablar acerca de aquella crítica que tiene el propósito de destruir. Porque dice, cuando, dice versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. Y la crítica destructiva siempre tiene el propósito de lo siguiente que viene en el versículo. No condenéis y no seréis, ¿qué? Condenados. La crítica destructiva o el juicio siempre tiene el propósito de hacer sentir a la otra persona culpable. Condenar a la otra persona. Que la otra persona se dé cuenta que no tiene esperanza y merece el juicio a causa de las decisiones que ha tomado o a causa de las cosas que ha hecho. Pero Jesús termina ese pasaje diciendo, perdonad y seréis perdonados. Y vamos a darnos cuenta, el primer principio en este pasaje es que perdonar incondicionalmente va a cuidar nuestro corazón de condenar. Y lo que quiero que veamos es que estos cinco principios nos van a ayudar a ver cómo el mensaje del reino trae restauración y orden a todas las cosas de nuestra vida. Y vamos a darnos cuenta cómo si nosotros aplicamos la teología del reino, si nosotros aplicamos la ética del reino, nuestra vida sería muy diferente. El mundo, la sociedad, la iglesia de Jesucristo sería muy diferente. Y quisiera que invirtamos el versículo y leamos desde la última parte de este versículo 37 hasta la primera parte. Porque si decimos así, perdonad y seréis perdonados, condenad, no condenéis y no seréis condenados, no juzguéis y no seréis juzgados, creo que tenemos que entender lo siguiente. Si nosotros perdonamos, no tenemos por qué juzgar y condenar a nadie. Si nosotros tan solo viviéramos de acuerdo a la ética del reino y perdonáramos incondicionalmente, no tendríamos por qué condenar ni juzgar a nadie en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros juzgamos cuando nosotros somos la vara o la medida con la cual medimos. Y nosotros cuando nos sentimos menos pecadores o más religiosos que alguien más, nos sentimos con el valor y con la autoridad de juzgar. Pero de la misma forma en la cual nosotros juzgamos, nosotros también podríamos llegar a ser condenados. Pero si nosotros perdonamos, dice, también así seremos condenados. Perdonados. Y lo que está tratando de decir Jesús aquí es, Él está haciendo, está demostrando y está poniendo la medida con la cual nosotros nos tenemos que comparar. Y no es con la forma en la cual otros nos tratan u otros nos perdonan. La forma en la cual nosotros tenemos que perdonar es de la misma forma en la cual hemos sido perdonados. Y si nosotros comparamos la forma en la cual hemos sido perdonados delante de Dios, ¿cómo no vamos a perdonar a las personas que nos ofenden? ¿Cómo no vamos a perdonar a las personas que nos han hecho un mal? ¿Cómo no vamos a perdonar a aquellos que han ido en contra de lo que es correcto? Ahora, ojo, la Biblia aquí no está diciendo que tú y yo no tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo cuando han pecado, cuando han caído, cuando se han alejado de Dios y han ido en contra de la voluntad de Dios. Pero lo que está diciendo es, no emitas un juicio. Porque cuando tú emites un juicio y la persona se encuentra culpable, lo siguiente que sigue, ¿qué es? Una condena. Pero tú, cuando siendo pecador y mereciendo la condena, recibes por medio de Dios y la gracia de Dios el perdón de tus pecados, en lugar de condenación que recibimos, perdón y vida eterna. Y lo que Jesús está diciendo en el reino de Dios, no juzgues, no condenes, perdona. Ahora, repito, eso no quita de que tengamos una responsabilidad de ir y confrontar a la persona que ha ofendido, ir y confrontar a la persona que nos ha hecho algún mal. Mateo capítulo 18, Jesús también enseña acerca del proceso de la confrontación y también el proceso de cómo ayudar a llevar a una persona al arrepentimiento a causa de sus ofensas, a causa de su pecado. Pero creo que es nuestra responsabilidad otorgar el perdón así como hemos sido perdonados por Dios en Cristo Jesús. Ahora, que tú perdones no significa que todas las cosas van a volver a ser como antes de inmediato. A mí me gusta hacer énfasis cada vez que hablo acerca del perdón, de las tres etapas del perdón: el perdón, la reconciliación y la restauración. El perdón es la primera etapa en la cual yo, cuando he sido ofendido, perdono y no guardo rencor, no guardo amargura, no guardo un resentimiento en contra de la otra persona, porque eso es lo que Dios ha hecho por mí. Aún siendo pecador, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Aún siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió por medio de Cristo Jesús. Yo tengo que estar dispuesto a perdonar, y la Biblia dice: perdonen así como han sido perdonados. Tengo que estar dispuesto a otorgar el perdón. Es la primera parte del perdón. Lo siguiente es la reconciliación. Ahora, la reconciliación viene cuando la otra persona, la persona que te ha ofendido, después de ser confrontada, se arrepiente y pide perdón. A esta persona yo ya la perdoné, sin embargo esta persona está buscando la reconciliación. Está buscando de que podamos volver a estar en comunión y no haya nada que en este momento nos separe a causa de su ofensa. Busca la reconciliación. Pero cuando esta persona, tú dices: ok, sí, te perdono, no significa que todas las cosas vuelven a ser como antes, amiguis, amiguis, y no pasó nada. Tiene que haber un proceso de restauración. Y el proceso de la restauración es a través del cual todas aquellas cosas que yo hice, a través de mostrar frutos de arrepentimiento, realmente demuestro que estoy arrepentido, y entonces podemos volver a estar en el estado original en el cual estábamos antes de la ofensa. Pero si te das cuenta, el paso 2 y el paso 3 jamás podrían llegar a darse si no nosotros tomamos primero el primer paso, y es otorgar el perdón así como hemos sido perdonados. Sabes, Dios nos perdona a nosotros en Cristo Jesús aún antes de que tú y yo nos arrepintamos de nuestro pecado. Él nos ofrece a su único hijo en sacrificio y nos ofrece el perdón. Ahí está el perdón. Ahora, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces podemos recibir la reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús, donde todos nuestros pecados son perdonados, son limpiados, y ahora volvemos a estar en una relación con Dios. Pero tiene que haber un proceso de restauración en nuestras vidas, porque nosotros llegamos a la vida cristiana o a Cristo con todo un bagaje de pecado en nuestras vidas, y Dios tiene que ahora restaurar nuestras vidas. Pero necesitamos entender que así como hemos sido perdonados con Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a las personas. Y quisiera hacerte una pregunta, porque creo que más de una vez nos aguantamos de perdonar a las personas para que sientan lo ofendidos que estamos. Y si te das cuenta, cuando tú te aguantas de perdonar a alguien y le haces sentir la ofensa, lo que estás haciendo es, estás juzgando y estás condenando. Cuando la palabra de Dios dice: perdona, perdona. Y tal vez te tengas que preguntar: ¿hay alguien en mi vida a la cual no he querido perdonar? ¿Hay alguien del cual tengo un resentimiento? ¿Hay alguien con el cual tengo una amargura? No puedo hablar, no puedo verlo, ni siquiera me gusta pensar en él. Perdona, perdona. Porque el perdón es el primer paso hacia la reconciliación, y es el siguiente paso, la restauración de una relación. Y Dios dice que en Cristo Jesús desea restaurar todas las cosas. Y sabes, Cristo quiere restaurar todas las relaciones rotas a causa de la ofensa y a causa del dolor que el pecado ha traído a nuestras vidas. Pero tenemos que empezar por entender el perdón de Dios para con nosotros, para entonces poder dar el mismo perdón a aquellas personas que nos han ofendido. Perdonar incondicionalmente va a cuidar nuestro corazón de condenar a otros, y por lo tanto de amargarnos y juzgar y condenar a aquellos que nos han ofendido. Pero también el versículo 38, fíjate lo siguiente, nos da el segundo principio. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y el segundo principio que Jesús va a enseñar aquí acerca del reino es que dar generosamente va a cuidar tu corazón de la avaricia. Cuando nosotros entendemos el principio de que nosotros no perdonamos porque la otra persona nos pide perdón, sino que perdonamos porque hemos sido perdonados por Dios, tenemos que entender que nosotros damos generosamente, no porque nos sobre, sino porque Dios ya ha sido generoso con nosotros. ¿Sabes? La forma equivocada de ver las cosas es la siguiente: Dios, ¿cuánto quieres que te dé del dinero, mi dinero que me pertenece? Cuando en realidad tendríamos que preguntar: Dios, ¿cuánto me vas a permitir guardar del dinero que a ti te pertenece? ¿Sabes? Dios es tan generoso y es tan bueno con nosotros que dice que cuando nosotros damos, versículo 38, se nos dará, pero también dice cómo se nos dará: medida buena, apretada, remecida y rebosando. Como cuando vas al tianguis y pides 3 tomates y te ponen 5 y te dice el pilón, ¿no? Casi, casi. La forma en la cual Dios da es abundantemente. Él da generosamente. Tú dices: Pablo, pero yo no tengo cientos de miles de pesos en mi cuenta. ¿Dónde está la generosidad de Dios? La generosidad de Dios está y comienza en el momento en que Él te ha dado y ha provisto todo lo que tú necesitas para hoy poder estar en este lugar, para poder tener el vestido que llevas, para poder tal vez haber desayunado. Y si no has desayunado y andas con hambre, después salimos a comer con mucho gusto. Pero la realidad es esta: a veces medimos qué tan generosos podemos ser de acuerdo a la cantidad de dinero que tenemos, en lugar de acuerdo a lo generoso que Dios ya ha sido con nosotros y la manera en la cual ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Y aquí Jesús les está diciendo: den y se os dará. Y no se les va a dar así poquito, no. ¿Sabes qué? Dios siempre te va a dar lo que necesitas y un poco más, porque Dios te va a dar de acuerdo a la medida que Él sabe que tú necesitas. No es que tú te sientas en el derecho de poder demandarle más a Dios porque tú estás dando más, para nada. Eso se llama la teología de la prosperidad y no es lo que estamos enseñando. No es como que yo doy más y entonces Dios me tiene que dar más. No, no, no. Recién leía a Michelle este pasaje de los siervos, ¿no? Que a uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos, a otro se le dio 1 talento. ¿Quién decidió cuántos talentos darle a cada siervo? El Señor, el amo. Pero dice que el que tenía 5 talentos recibe los 5 talentos, los pone a trabajar, es buen administrador de lo que se le da. Y entonces cuando viene a pedir cuentas el dueño, el amo, vio que el de 5 talentos invirtió y fue buen administrador de sus 5 talentos. El que tenía 2 talentos invirtió y fue buen administrador de sus talentos. El que tenía 1 talento dice: tenía miedo, entonces mejor guardé. Fíjate, guardé en lugar de dar y administrar correctamente aquello que se le había dado para administrar. Tú y yo somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y fíjate, el principio que nos enseña esa parábola dice: le quita el talento a aquel que no había sido buen administrador y se lo da a aquel que había sido buen administrador. Es exactamente lo que está diciendo este pasaje. Dios conoce nuestros corazones y conoce dónde está nuestro corazón. Si en ser avaros y en guardar para nosotros mismos, o si en ser generosos y poder ser de bendición a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra iglesia, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, al necesitado. Pero fíjate qué es lo que pensó esta persona: pues yo no tengo 5, yo no tengo 2. Yo voy a ayudar a los pobres cuando tenga más. Yo voy a, en lugar de decir yo ya he recibido todo lo que necesito, porque si estoy con vida es porque tengo todo lo que necesito, porque hasta el aire que respiro es parte de la provisión de Dios para mí. Dios ha sido generoso contigo, Dios ha sido generoso conmigo. Y porque veo la generosidad de Dios conmigo, tengo que estar dispuesto a dar, porque Él es generoso. Y fíjate, es como Dios te da tan abundantemente que es como cuando vas, no sé si alguna vez te ha pasado, que vas a la tienda, al Oxxo, y compras una bolsa de papitas. Una bolsa de papitas es de este tamaño, pero ¿cuántas papitas vienen en la bolsa? ¿no? Y sería, es frustrante, ¿no? Pagar por la bolsa de papitas y decir, oye, pero yo compré por esta bolsa de papitas, pero viene así de papitas. No, tú pagaste por los gramos de papas que venían en la bolsa, no por el tamaño de la bolsa. Y con Dios no es como que, Dios, yo te doy, entonces yo espero recibir. No, 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 Dios dice, ¿sabes qué? Ah, déjame decirte algo, porque yo soy generoso, yo te voy a dar, y la forma en la cual te voy a dar es abundante, rebosante. Tu bolsa de papas va a estar que se desborda. Pero cuida tu corazón, porque lo que yo te doy es para que tú des. Lo que yo te doy es para que tú bendigas. Y en el reino tenemos que estar dispuestos a dar generosamente para cuidar nuestro corazón y que nuestro corazón no se desvíe. Y tenemos que entender que el mensaje que traía Jesús acerca del reino era un mensaje donde Él quería mostrarles que el estilo de vida, la forma de vivir que Él tenía para ofrecerles era mucho mejor que la forma en la cual ellos habían estado viviendo. Porque cuando entiendes el mensaje del reino, dejas de andar contando chiles y dices, Dios va a proveer, así como proveyó hoy, va a proveer para mañana. Porque el pueblo de Israel dice que recibió el maná durante 40 años en el desierto cada día. ¿Qué pasó cuando ellos decidieron guardar y almacenar para el día siguiente? Se pudrió, se agusanó, no lo pudieron comer. La Biblia dice, cuidado, cuidado con hacer tesoros aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Donde todos los tesoros que puedas guardar sobre esta tierra en algún día ya no van a estar más. No quiere decir que no ahorres, no quiere decir que no guardes para la universidad de tus hijos, no quiere decir que tal vez no tengas la intención de poder comprar una casa algún día. Pero decíamos la semana pasada, cuidado que tu corazón se desvíe detrás de eso, que entonces seas un aferrado, un avaro y no estés dispuesto a compartir, a dar generosamente. Los veo muy serios, creo que toqué sus billeteras en lugar de los corazones. Versículo 39, vemos el tercer principio. Dice, y les decía una parábola, y primero les da dos consejos prácticos, versículos 37 y 38, perdonen, den generosamente, pero después les va a hablar con una parábola, versículo 39, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y fíjate, no está diciendo este pasaje, tú lo tuyo y él lo suyo, tú vas a rendir cuentas, él va a rendir cuentas. No, 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 no está diciendo eso. Porque muchas veces hay personas que aprovechan este pasaje para decir, ¿ves? Yo no tengo que ir a confrontarlo, Dios se va a encargar, ¿no? No, el Espíritu y la palabra se lo van a revelar en algún momento. No, 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 no. Es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hermanos a caminar en el camino recto. Sin embargo, esta palabra dice, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Cómo vas a ayudarle a tu hermano a sacar la paja de su ojo si tú traes acá una viga de IPR, ¿no, David? Atravesada en el tuyo. O sea, ¿cómo? Y fíjate lo que dice, dice, primero saca la viga de tu ojo y después le ayudas a tu hermano a sacar la paja. Fíjate, no dice, saca la viga de tu ojo y ve en paz. Dice, saca la viga de tu ojo para que entonces puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja del suyo. Y está diciendo esto, primero trata con tu pecado, reconoce tu pecado, porque de esa manera vas a cuidar tu corazón de la hipocresía. La hipocresía es vivir de una manera diferente a lo que dices creer. Tú dices, yo creo en un Dios que perdona, pero no perdono. Yo creo en un Dios que es generoso y provee, pero no soy generoso y no doy. Y entonces acá dice, aguas. Aguas con empezar a señalar a otros si antes no se dan cuenta de lo que está sucediendo en sus vidas. Hay pecado en nosotros. Y fíjate, la razón por la cual muchas veces nos es más fácil tratar de ayudar a otros es por una ceguera selectiva, donde comenzamos a ver lo que las demás personas hacen, ver lo que las demás personas tienen, ver cómo las demás personas se comportan y dejamos de prestar atención a nuestras propias vidas. Y entonces ponemos en comparación lo que otros hacen y lo que yo hago, y entonces me siento menos pecador. Me siento menos peor, ¿no? No, yo no soy un violador, asesino, defraudador. No, yo no soy ninguna de esas cosas. Me bronqueo con mi esposa todas las noches, pero no soy. No he leído mi Biblia desde hace como 3 meses, pero no, yo no soy este. Y entonces comenzamos a compararnos con las demás personas, y al compararnos con las demás personas, claro, no somos tan malos. Pero es interesante cómo este pasaje nos deja claro, porque dice en el versículo 40, dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como ¿quién? Como su maestro. Cuando nosotros nos comparamos a las demás personas, podemos llegar a sentirnos menos pecadores, pero cuando nosotros nos comparamos con el maestro, ¿y quién es el maestro? Cristo. Y ante la santidad de un Dios tres veces santo, y ante la santidad de un hombre que no pecó, fue tentado igual que nosotros, pero no pecó, ¿cómo te hace sentir a ti? Bien pecador, ¿o no? Sí, bien pecador. Y ante nuestro pecado tenemos dos opciones: tener ceguera selectiva y decir, bueno, sí he pecado, pero míralo a él. Bueno, sí he pecado, pero mírala a ella. Mira, Pablo, yo sé que he cometido errores en mi matrimonio, pero mi esposa, pero mi esposo. Mira, Pablo, yo sé que no he sido un buen padre, pero míralo, mira a mi hijo, mira mi hijo. Y entonces comenzamos a ver y no dejamos de ver. Por eso dice: ¿cómo un ciego puedes guiar a otro ciego? Trata con tu ceguera, reconoce tu pecado, porque si no vas a ser un hipócrita. Y a los hipócritas nadie les cree. ¿No te ha pasado que no me dices, ay, yo no quiero ir a esa iglesia porque ahí está lleno de personas que dicen que creen en algo, pero no viven de acuerdo a sus creencias? Trata con tu viga. Pero cuando hablamos acerca de tratar con nuestra viga, quiero tener cuidado con esto, porque este no es un mensaje moralista. Este no es un mensaje donde quiero que tú pienses, bueno, entonces, ok, tengo que salir de acá, y entonces, Pablo, es que es tan difícil lidiar con mi pecado, tengo que tratar con mi pecado, tengo que cambiar mi vida, es muy difícil. Sí, es te voy a decir algo, es prácticamente imposible. Pero por eso acá dice el versículo 40, me encanta, porque si nosotros nos miramos ante la santidad de Dios y de Cristo y la realidad acerca de nuestro pecado, por la culpa y por la vergüenza, ¿qué hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta que habían pecado? Se escondieron. Se escondieron y echaron culpa. No, bueno, sí, comimos el fruto, pero fue Adán, fue la mujer que tú me diste. La serpiente, bueno, no, la mujer. La mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, bueno, sí, comimos el fruto, yo le di a Adán, pero la serpiente. Y se escondieron por la culpa y por la vergüenza. Y tenemos dos opciones ante nuestro pecado: o reconocemos nuestro pecado, lidiamos con nuestro pecado, o nos escondemos acerca de nuestro pecado y hacemos como si nada estuviera sucediendo. Pero al reconocer nuestro pecado y sentirnos ante la incapacidad casi imposible de cambiar nuestras vidas, porque a lo mejor más de uno puede agarrar y puede decir, Pablo, no sabes cuántas veces he tratado de dejar ese pecado, no sabes cuántas veces he tratado de cambiar. Pero mira qué dice el versículo 40, y es un versículo que tiene que traer esperanza para nosotros el día de hoy. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado. No dice todo el que se perfeccione, y no dice todo el que sea perfecto. Dice todo el que fuere perfeccionado será como ¿quién? Como su maestro. Y está hablando acerca de la obra de la santificación, lo que hace Dios por su gracia al darnos al Espíritu Santo, quien por medio del Espíritu Santo nos santifica, nos perfecciona. Y fíjate, está hablando acerca de un tiempo en el cual tú y yo no tenemos nada que ver. Dice: aquel que es perfeccionado va a ser igual, va a ser como su maestro. Porque cuando nosotros entendemos de que el hecho de cambiar en nuestras vidas no depende de nuestras buenas intenciones, sino que depende de la gracia de Dios con nosotros al darnos al Espíritu Santo. Y es Él quien transforma, es Él quien te confronta, es Él quien te dice: hey, traes una viga, vamos a lidiar con eso. No, 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 pero hey, vamos a lidiar con tu corazón. Pero dice: aquel que siendo perfeccionado, dice, va a ser como el maestro. Es lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Una vez que hemos creído en Cristo Jesús, Él está formando a Cristo en nosotros. ¿Quién puede decir: ya, yo ya soy perfecto, ya no tengo errores, ya no tengo pecado, ya no me equivoco? Ninguno. Ninguno. Pero la realidad es esta: aún a pesar de nuestro pecado, el amor de Dios es tan grande que nos da a Cristo Jesús para morir en la cruz, no por uno, no por dos, no por una salvación temporal, sino por una salvación eterna. Y nos da el Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, nos muestre qué es lo que debemos hacer. Nos da su palabra para que alumbre nuestro camino. Entonces Dios dice: hey, tú solamente aplícate. ¿Aplícate en qué? Aplícate en morir a ti mismo. Deja de estar mirando el pecado en los demás y enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida, para entonces poder ayudar a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Reconoce tu pecado, porque eso va a cuidar tu corazón de la hipocresía. Pero también, cuarto, identifica la raíz del pecado, porque eso cuidará tu corazón de la soberbia. El pecado no surge de generación espontánea. El pecado no es un accidente. No es ups. No es jamás me imaginé que lo hubiese hecho. Es que Pablo, yo nunca pensé que iba a llegar a hacer algo como eso. Eso dicen todos los asesinos que están en la cárcel. Fíjate lo que dice el pasaje, versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú permites que abunde en tu corazón, eso es lo que va a determinar las acciones, las palabras, las emociones que tú sientas. Pablo, es que estoy ansioso. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿Estás mirando todos los días las estadísticas para ver si ya subió, si ya bajó, si ya son más, si ya rompimos récord, si ahora ya son más otros características del virus? Y obviamente vas a estar ansioso. Pero si llenas tu corazón con la palabra de Dios y lees que Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio, ¿en quién confiaremos sino en Él? ¿Qué es lo que va a salir de tu boca? ¿Cómo van a estar tus emociones? Pero hay una realidad: necesitamos eso. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos renovar nuestras vidas, necesitamos una nueva vida en Cristo, para que entonces podamos vivir de acuerdo a la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Y ese es el proceso de la regeneración, en el cual Dios toma aquello que estaba muerto y trae vida, sopla vida a cada uno de nosotros, porque nosotros éramos el árbol malo. Y la realidad es esta: todavía hay algunas raíces de maldad en nosotros, todavía hay una naturaleza pecaminosa con la que constantemente estamos luchando. Pero lo que está diciendo aquí el pasaje es: lo que esté en tu corazón, lo que tú alimentes más, es aquello que va a dominar en tu vida. Entonces, si nosotros reconocemos, identificamos la raíz del pecado, vamos a cuidar el corazón de la soberbia. Porque ¿qué es una persona que es soberbia? Una persona que es soberbia es una persona que dice: yo no necesito de eso. Yo no necesito yo creo que he leído demasiado la Biblia en mi vida como para tener que seguir leyendo. Yo escucho dos o tres sermones en la semana de otros predicadores. Gracias por eso. Es bueno leer la Biblia, escuchar otros predicadores. Qué bueno que lo haces. Pero la realidad es esta: hay una lucha constante en nuestras vidas acerca de qué es lo que va a dar fruto, la carne o el espíritu. Si la carne da fruto, dice la Biblia que el fruto de la carne es ira, malicia, enojo, gritería, engaño, fornicación, adulterio y todos los pecados que te puedas imaginar. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. aquello que está en nuestro corazón, aquello donde estamos echando nuestras raíces, es aquello que va a dar fruto en nuestras vidas. Por eso el salmista en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que está junto a corrientes de agua, plantado, sembrado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque él va a dar fruto a su tiempo y su hoja no cae. Necesitamos vida, porque la realidad es que nuestra vida está llena de muerte. Pero lo único que puede soplar vida en cada uno de nosotros es Cristo Jesús. Porque el Verbo fue aquel que creó todas las cosas, fue el que le dio vida a todas las cosas, es el que hoy da vida a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. Pero tenemos que identificar la raíz del pecado. Y por último, versículo 46 al 49, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre ¿qué? La roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y lo último que vemos en este pasaje es: obedecer a Jesús cuida tu corazón de la destrucción. Y la primera cosa que tenemos que obedecer a Jesús no es hacer las cosas que Él nos pide que hagamos, es creer en Él. Cree en Él. Cree que la vida que Jesús tiene para ti es mucho mejor que la vida que tú puedas llegar a ganar sobre este mundo. Cree que siendo muerto, siendo enemigo de Dios, en Cristo Jesús hay perdón de nuestros pecados, hay salvación, hay vida eterna. Entonces obedece, obedece no solamente a la fe del único Dios vivo y verdadero, sino que también ahora obedece haciendo las cosas que Él te pide. Ahora hay algo bien importante. Hay personas que pueden hacer las cosas de Dios sin creer en Dios, y tal vez creen que sus obras con las cuales han construido toda su vida son suficientes. Pero dice aquí la parábola que les da Jesús, dice: va a venir un día un río, va a venir un juicio, va a venir la prueba, y realmente se va a ver si esas obras han sido fundamentadas sobre la roca, y la roca es Cristo. Y todo aquello que hayas hecho no tendrá ningún valor si lo has hecho solamente para agradar a Dios y agradarte a ti. Porque la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación, dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero hemos sido creados, somos hechura suya para buenas obras. Y lo que está diciendo aquí Jesús es: ustedes pueden hacer muchas cosas buenas, pero si las hacen por que las demás personas las vean, si las hacen para tratar de ganar el favor de Dios, si las hacen, nada de eso va a ser suficiente. Ustedes tienen que estar dispuestos a obedecer, pero su fundamento tiene que estar puesto en la roca firme, y la roca firme es Cristo. El mensaje del reino no solamente tiene que ver con aquello que nosotros hacemos, sino por quién y por qué nosotros lo hacemos. No lo hacemos para ganar más de parte de Dios. Lo hacemos porque en Cristo Jesús lo hemos ganado todo. Entonces no perdono para recibir perdón, perdono porque he sido perdonado. No doy para que entonces Dios me dé, doy porque Dios ya me dio. Reconozco mi pecado y no me guardo mis pecados, no me oculto de mis pecados. Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario me ofrece el perdón de mis pecados, la salvación, la limpieza. Él me dice: sabes que yo voy a tomar tu pecado y lo voy a echar a lo más profundo del mar. Reconozco que el pecado en mí es parte de la naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo me aferro a la nueva vida que tengo en Cristo Jesús, porque he creído en Jesús, aquel sobre el cual puedo estar seguro. voy a obedecer a Jesús hasta el último día de mi vida. Para que entonces mi vida sea un reflejo de su gracia, de su amor, de su favor inmerecido. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que des? ¿Qué pecado necesitas confesar para entonces poder ayudar a otros, guiar a otros y no ser un ciego guiando a ciegos? ¿Cuál es la raíz de tu pecado? ¿Qué dicen los frutos de tu vida? El fruto que hay en tu vida demuestra que eres una persona guiada, gobernada, controlada por el Espíritu Santo, o que eres controlado por tu carne. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Estás edificando sobre la roca que es Cristo? ¿Crees en Él? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Puedes llamarle Señor, Señor, porque haces lo que Él dice? Jesús nos llama a este mensaje, a este estilo de vida del reino, donde Jesús nos dice la ideología, la cosmovisión que tú tenías de este mundo. Déjame mostrarte cómo eso estaba de cabeza y cómo yo puedo poner en orden todas las cosas y restaurar todas las cosas. Sabes, en el perdón podemos encontrar libertad. Al dar generosamente podemos encontrar libertad de la avaricia. Al reconocer nuestro pecado encontramos libertad de la hipocresía. Al identificar la raíz de nuestro pecado podemos encontrar libertad de la esclavitud de la carne. Al obedecer a Jesús podemos encontrar la libertad que Cristo ha ganado en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, para que podamos obedecerle a Él y ya no ser esclavos del pecado. Hay libertad. Así que voy a invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y estoy seguro que, así como Dios habló a mi vida, Dios seguramente está hablando a la tuya y te está mostrando áreas en tu vida en las cuales necesitas en este momento alinearte al reino de Dios. Y sabes, es precioso saber que la perfección no depende de ti ni de mí, depende de lo que Dios ya hizo al enviar a su Espíritu Santo a que esté con nosotros. Lo único que tienes que hacer es abrazar el proceso. Es doloroso, es difícil, pero tenemos que abrazar el proceso, porque aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Dios está formando a Cristo en nosotros. Por eso Él no quiere dejarnos como nosotros llegamos. Puedes llegar a Cristo tal como eres, pero si realmente has tenido un encuentro con Cristo, jamás serás el mismo. Esa es nuestra esperanza. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, sabemos de que todo lo que tú haces es bueno, porque tú eres un Dios bueno. Y por eso, Padre, sabemos de que lo que ahora en este momento estás haciendo en nuestro corazón y las fibras íntimas que estás removiendo, lo haces porque nos amas y porque deseas el bien para nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a poder aplicar cada uno de estos principios a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como parte de la bondad de Dios, Dios nos ha dejado estos elementos: el jugo de uva, el pan, para recordar, para hacer memoria de lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas. Tengan cuidado al abrir su copita porque ya bauticé mi iPad. Jesús le dice, la noche que fue entregado, tomó pan y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pero dice que también tomó la copa y les dijo: tomad, bebed, este es mi sangre, señal de un nuevo pacto. Y si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, te invito a que puedas participar con nosotros de la Santa Cena, un recordatorio más de la gracia de Dios. Y déjame decirte algo. Si tú hoy de repente dices, Pablo, pero me siento indigno de participar de la Santa Cena, déjame decirte algo. Si tú confías en tus obras, eres 100% indigno. Pero si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador personal, aquel que es digno te invita hoy a participar y recordar de su gracia, para que te arrepientas de tus pecados, para que pidas perdón de tus pecados y para que en ese arrepentimiento y en ese perdón reconozcas lo bueno que ha sido la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, al darnos esta salvación y este perdón incondicional solamente por medio de la fe. Así que vamos a orar y participemos juntos de la Santa Cena. Padre, gracias. Gracias porque ninguno de nosotros merece en este momento entrar delante de tu presencia, participar de estos símbolos. Pero en Cristo Jesús tú nos has hecho nuevas criaturas. Nos has dado nueva vida. Nos has dado el perdón de nuestros pecados. Por eso, Dios, en este momento venimos delante de ti para reconocer lo bueno que has sido, la gracia que nos has manifestado en Cristo Jesús. Y participamos honrando y recordando la muerte de Cristo Jesús, pero anunciando que Cristo vuelve pronto y queremos estar preparados para recibirle. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Participemos.
Conforme vayas acabando, te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Si cantamos una última canción, antes de finalizar. Thank you.
contra nuestra, Señor, y descalificarnos de estar delante tuyo cuando somos justificados por la obra de la cruz, Señor. ¿Quién puede decir que no somos perdonados, Padre, a causa de lo que tú hiciste, Jesús? Hoy somos libres, Señor, para adorarte, libres para venir ante ti, Señor, como cantamos hace un rato, una vez y otra vez y otra vez, sabiendo de que ese acceso, de que esa libertad está puesta en ti, no en nosotros. Gracias, Señor, por habernos perdonado. Enséñanos a perdonar sin esperar que el otro tenga el mérito de ser perdonado, sino ser, aprender a perdonar como tú nos perdonaste, Señor. No había mérito en nosotros. Nosotros no te pedimos perdón, Señor, y vos nos perdonaste. Empujaste nuestro corazón, Señor, para poder abrazarte y poder decirte perdón, Señor. Hoy estamos frente a ti, Señor, frente al Dios creador del universo, de todas las cosas. Estamos contentos, Señor, de poder saber que esta obra es del Espíritu Santo, Señor, que es una obra que tú desarrollas en nosotros. Por eso clamamos a ti, necesitamos de tu presencia 24/7, Señor. Necesitamos de tu guía, Padre, de tu amor, de tu misericordia, Señor, que al irnos a nuestros hogares podamos ir pensando en lo que nos fue expuesto, Señor, a través de Pablo. Que el mensaje, Señor, transforme nuestra vida, porque eres tú el que está transformándola. Atráenos, Señor, con ese tacto tan característico tuyo, Señor, tan específico, que sabes, Señor, qué es lo que necesitamos para voltear a verte. En nombre de Jesús, amén.
Si pueden tomar su lugar, solo un minuto para darles los anuncios de la semana. Bueno, como saben ya, nuestros grupos misionales están funcionando. Son los grupos presenciales y también hay algunos por video. Okay, entonces los invito a que puedan entrar a iglesialumina.com/grupos. Ahí van a ver cuáles son los grupos, los días y las ubicaciones, para ver cuál es la que les queda mejor. No queremos forzarles a nada, por eso está la opción todavía de hacerlo vía digital, pero para que por favor puedan estarse involucrando ya con eso. Les invito a todos abiertamente a que puedan venir el viernes a las 8 de la noche. Vamos a tener una noche de adoración aquí en el local. Hace mucho que no la tenemos presencial, entonces creo que va a ser un tiempo muy lindo, pero también igual, no se sientan obligados, es algo que si tú sientes paz con venir de manera presencial, adelante. Y también el sábado va a haber reunión de adolescentes a las 5 de la tarde aquí en el local. Por favor, acuérdate inscribirte para la reunión de los domingos, ya sea a las 10 de la mañana o a las 12, para que podamos tener la gente adecuada aquí, que no se llene, no se sature. Gracias por estar aquí, que Dios los bendiga.
Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, gracias porque nos permites escuchar tu palabra, y te pedimos que esta semana podamos tener bien en mente todo lo que aprendimos y lo que a través de la voz de Pablo pudimos escuchar, Señor, pero que esto no sea una palabra que vuelva vacía, sino que realmente se quede grabada en nuestros corazones y podamos llevar a cabo todo lo que aprendimos. Y también te pido que nos cuides en esta semana y que nos traigas con bien la próxima. En el nombre de Cristo Jesús, amén.